Buenos días, Diego. Buenos días, la audiencia. ¿Cómo estamos?
Pues aquí ávidos de conocimiento. Tú nos traes todos los martes. Y además te voy a convencer para que este verano no coja vacaciones como nosotros, que no vamos a coger vacaciones. Porque venir a la radio es un placer. Y además, si tú no traes el café este que traes todos los días, que viene, te vamos a echar mucho más de menos.
Yo te traigo el café, pero no organice mis vacaciones.
Bueno, es que se presenta un verano interesante. Y la verdad es que se agradece mucho estar hablando de cosas como las que hablamos contigo toda la mañana. Incluso las que hablamos antes de entrar aquí.
Pues sí, tal vez más interesante, porque no se podrían decir tanto en antena.
No. Hay que tener mesurilla. Pero también es interesante que vayamos reconociendo las tradiciones canarias. Son todas vinculadas a nuestra religión de cabecera, que es la cristiana y la católica. Y a lo mejor también hay que vincular esos valores que todos tenemos, a pesar de que no seamos procesantes de una fe, fruto de nuestra tradición, de nuestra historia. No hemos venido, hemos llegado aquí de la noche a la mañana, hemos salido como un champiñón en el monte. Somos lo que somos gracias a la historia que tenemos.
Hombre, yo te comenté antes que yo particularmente yo no comulgo con ninguna religión, no comulgo ni con la cristiana, pero tengo que reconocer que mis valores y mi forma de pensar son valores cristianos. Entonces eso hay que ponerlo en pie y hay que resaltar estos valores éticos, morales, que tenemos, que muchas, son buenos, veces, muchas veces nos influyen en nuestro comportamiento y en nuestras actitudes.
Bueno, pues no todo es malo en la Viña del Señor. Hay muchísimas cosas buenas y algún día los pondremos en valor. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí en nuestra sociedad canaria? Pero íbamos a hablar, como te decía, de esta tercera cabeza de león, que esta quizás sea la que más contenido tenga, ¿no?
La tercera cabeza de león, que es la más relevante de las tres, la más relevante y la que más repercusión tuvo. Ten en cuenta que el contramirante Horacio Nelson no perdió ninguna batalla en su vida, excepto la de Tenerife.
Como Tupuria.
Los otros almirantes, los que narré con anterioridad, tanto Robert Blake como John Hawkins, eran grandes almirantes, pero no llegaban a la categoría de Nelson. Hay que ponernos en contexto para saber por qué también, como lo dije la semana pasada con John Jennings, por qué atacó Tenerife. Hay que mirar también por qué atacó Tenerife Nelson. Hay que ponernos en contexto, tenemos en cuenta que Inglaterra y España estaban en guerra, hacía poco tiempo que había habido una batalla en el Cabo de San Vicente que perdió España, y los ingleses habían hecho un cerco naval a la ciudad de Cádiz, que duró desde el 1797 a 1799. O sea, la escuadra española estaba bloqueada y encerrada en la bahía de Cádiz, por lo cual no podía auxiliar a Tenerife y mucho menos a cualquier otro lado. El almirante John Jerris, que era el que controlaba ese cerco en Cádiz, Horacio Nelson le ofreció a John Jerris este ataque a Tenerife, porque ya habían robado varias fragatas anteriormente, una francesa y otra de que ya había llegado de Filipinas semanas antes. Nelson la había robado de la bahía de Santa Cruz y creía que atacar Santa Cruz podría ser bastante, bastante fácil, por lo cual a Jerry le ofreció ese ataque y Jerry accedió. Y el contraalmirante Horacio Nelson pues vino con 9 barcos y unos 4.000 hombres para intentar ese ataque. Hay que entender también que el general Antonio Gutiérrez era el encargado, era el gobernador militar de la isla y era el encargado de repeler todo esto. Los ataques empezaron desde el 22, aunque la flota fue divisada el 21, pero el ataque empezó del 22 al 25. Hay que pensar también que...
¿25 de qué mes?
De julio.
En veranito.
De julio. Me dejaste confundido por un momento. Hay que entender que a base de fuego, campana, mensajeros a caballo, hubo una movilización total de las milicias y en aquella época ya había un regimiento regular del ejército en Tenerife junto a las milicias. El desembarco Hay que entender que también hubieron varios intentos de desembarco y algunos se realizaron. El primer desembarco fueron dos formaciones de barcos que se dirigieron al barranco del Bufadero y uno directamente a Santa Cruz. Ninguna de las dos pudo desembarcar. El fuego era muy intenso, entonces se tuvieron que retirar. La mañana del 22, unos 1.000 hombres desembarcaron en Valle Seco. Unos 1.000 hombres pudieron desembarcar en la playa de Valle Seco, gracias a una pescadera que iba a vender sus productos a Santa Cruz, que pudo visualizar esas lanchas que se acercaban, pudo avisar a Paso Alto, y Paso Alto, con unos cañonazos, pues advirtió de esa presencia de los soldados. Hubo un intento de conquistar el castillo de Valle Seco, cosa que no pudo ser, fue totalmente rechazado. En Paso Alto me refiero, el castillo de Paso Alto fue rechazado una y otra vez, y la noche del 23 al 24 se embarcan nuevamente y se retiran. Nelson observa y decide un ataque frontal contra la ciudad. En la mañana del 25 de julio, lanchas de desembarco, aproximadamente unos 700 hombres, en totalmente silencio, se dirigieron al centro de la ciudad. Fueron descubiertas y hubieron disparos de los milicianos y, por supuesto, las baterías abriendo fuego. Fue una carnicería total. Las corrientes llevaron muchas barcazas contra las rocas y los milicianos abatieron a decenas y a decenas de soldados británicos que no pudieron hacer nada con sus barcas chocando contra las rocas. En ese momento también una balandra hundida, la Fox, con más de 90 marineros ingleses, también fueron hundidos. Nelson, que estaba picado con un oficial a su mando que había dicho que él conquistaría la ciudad con dos fragatas, pues hinchó su ego y participó en el desembarque. Habían abierto una tronera en el castillo de San Cristóbal para poder barrer la playa, y en esa tronera pusieron el famoso cañón del Tigre. El cañón del Tigre no disparaba balas, disparaba metralla. Metralla porque la intención era barrer la playa, y con metralla, en un desembarco de infantería, un cañonazo podría doblegar una barcaza, pero una metralla con minúsculos trozos de metal, pues hacía un barrido totalmente en la playa y era mucho más efectivo. Esa tronera que abarcaba el cañón del Tigre fue el que batió a Nelson. A Nelson, con el sable en alto, la metralla le destrozó el brazo por encima del codo, bastante por encima del codo. Su hijastro, que estaba en la barca con un pañuelo, le hizo un torniquete, pudieron quitar la barca de la orilla, volverla al mar y poder dar media vuelta para poder salvar la vida de Nelson. Hubo una lluvia enorme de fuego cruzado entre el castillo de San Andrés y el San Cristóbal. Hubieron tres barcos hundidos ingleses en ese desembarco, pero los ingleses pudieron llegar a la playa de la Caleta, y a partir de ahí pudieron llegar a la Plaza de la Pila. Cuando los ingleses llegaron a la Plaza de la Pila, la isla podía caer y se pudieron tambalear las intenciones. Una vez que Nelson estaba siendo amputado, los soldados, hay que hablar sobre todo del capitán de navío Trowbridge, con un grupo grande de ingleses merodeando por la ciudad, empezó a subir, se reunió con otro grupo. Gutiérrez creyó por un momento de que todo estaba perdido, porque habían perdido las esperanzas, porque el regimiento de Canarias no se sabía dónde estaba. Al final le llegaron información de que el regimiento de Canarias estaba totalmente intacto. La captura de 5 soldados ingleses le permitió obtener información de que los ingleses se sentían rodeados en el convento, porque una vez que se reunieron ambos grupos de ingleses, se dirigieron al convento y verdaderamente estaban encerrados en el convento, recibiendo fuego por todos los lados. La nueva información de Gutiérrez, pues Gutiérrez ocupó el muelle para evitar que los ingleses tuviesen refuerzos y presionar continuamente al convento. Los intentos de ayudas de los ingleses fracasaron. Nelson intentó mandar varias barcas más cargadas de soldados para intentar desequilibrar la situación, pero todas fracasaron. Trowbridge al final negoció con Gutiérrez, después de pedirle a Gutiérrez una y otra vez la rendición, cosa que Gutiérrez se rió de Trowbridge, sabiendo que no tenía fuerza para pedir una capitulación. En cambio, Gutiérrez le dijo que si capitulaba, le daban una capitulación honrosa, en el cual los hombres ingleses podían abandonar con sus armas y sus banderas y tratar a los heridos, cosa que al final hubo una capitulación firmada por Gutiérrez y el capitán de navío Trowbridge, donde los soldados ingleses recogieron a sus hombres, sus armas y su bandera y fueron tratados con honor, un trato totalmente ejemplar. Y al día siguiente de embarcar los ingleses se le repuso de todos los heridos, porque nosotros habíamos tratado también a los heridos ingleses en dos lugares y se le devolvió a los heridos. Nelson se conmovió y escribió una carta de agradecimiento. Digo escribió porque no sé si podría escribir sin su mano derecha. Lo que sí sería el primer documento que escribiría con la mano izquierda, o firmaría por lo menos. Nelson le escribió una carta de agradecimiento porque se conmovió por el trato recibido a los heridos y a sus oficiales. Le regaló a Gutiérrez un barril de cerveza inglesa y un queso. Gutiérrez correspondió de la misma manera, regalándole unas barricas de malvasías. Y en la capitulación, pues se comprometieron los ingleses a no volver a atacar ninguna isla canaria, cosa que así sucedió. Y hay que reconocer que Gutiérrez, que recibió muchísima crítica por parte de los ciudadanos de Tenerife, que querían masacrar a casi 300 ingleses que se habían refugiado en el convento de Santo Domingo, hay que decir que los ingleses tenían una flota muy grande ocupando Cádiz y Jerry podía haber mandado 3,000 o 4,000 soldados a terminar la faena de Nelson. Al mismo tiempo, con esa capitulación obligaban a los ingleses a respetar a las islas y no volverla a atacar. Hay que pensar también que por parte nuestra hubieron unas 60 bajas, de esas 60 bajas 24 muertos, pero hay que decir que los ingleses dejaron aquí, aparte del brazo derecho de Nelson, dejaron cientos de cadáveres ingleses. El cañón del Tigre, como habíamos comentado, es un cañón de bronce, hecho en Sevilla, fundido en Sevilla, en el año 1768. Actualmente se puede visualizar, yo pensaba que estaba en el cuartel de Almeida, pero me parece que está debajo de la Plaza de España. Actualmente el cañón de bronce es mucho mejor que el de hierro o el de acero, porque el de bronce avisa si se va a reventar, mientras que el de hierro y el de acero simplemente explota y mata a la guarnición que esté a su alrededor. Y ese fue el final de ese ataque de Nelson, reducido evidentemente porque se puede ampliar las batallas callejeras, los tiros callejeros, cómo se llegaron al convento después de callejear, cómo ocuparon la plaza del muelle, cómo bloquearon los cañones del muelle y desbloquearon, desbloquear y bloquear, me refiero, los cañones de la época tenían una especie de respiradero, una especie de ojera en la parte de atrás, que es donde se hacía la mecha, y si se clavaba un clavo...
Sí, el humito pues, no era de la mecha, sino del agujerito.
Exacto. Entonces los ingleses clavaban clavos en ese agujerito para bloquear totalmente el cañón e inutilizarlo. Inutilizar me parece que fueron un 5, pero los soldados españoles desbloquearon el cañón, que por eso no pudieron recibir ayuda de... Bueno, sí recibieron ayuda, pero fueron rechazadas las ayudas que mandó Nelson esa misma noche.
Pues la verdad es que es muy interesante, y de la historia que conocemos, que es el brazo de Nelson, que se quedó ahí, esa tercera cabeza de león. Y la verdad es que después ya los ingleses decidieron venir más de turista que
bueno,
a pegar tiros, ¿no?
Está muchísimo mejor como vienen ahora. Son más simpáticos.
Sí.
Antiguamente eran más corsarios, más piratas.
Siguen teniendo una venita corsaria.
Bueno,
siguen
teniendo, en las Verónicas sobre todo, en el sur.
Sí. Oye, pues Pepe, la semana que viene volvemos a hablar de estas curiosidades de la historia canaria, y la verdad es que se te agradece que nos cuentes estas no anécdotas, porque son parte de nuestra historia.
Es nuestra historia, las tres cabezas de León. Hay que decir que hay muchísimas personas cultas e ilustres que desconocen este hecho, y el saber esas tres cabezas de León que tiene el escudo de Santa Cruz con estos tres hechos bélicos en defensa de nuestra capital es increíble. También hay que decir que gracias al ataque de Nelson, gracias entre comillas, Santa Cruz era el puerto de la Laguna. Hay que entender que la Laguna era la capital.
Como el puerto de la Cruz, el puerto de la Orotava.
Santa Cruz era una ciudad de 7.000 personas aproximadamente, pero seguía siendo el puerto de la Laguna. Gracias a este hecho, sembró la semilla para que Santa Cruz empezase a ser la capital, no solamente de la isla, sino la capital de Canarias. Ten en cuenta también que Nelson, una de las razones importantísimas, era romper el cordón umbilical de Canarias. El puente, la puerta hacia América, el trampolín de la península hacia América era Canarias. Si Nelson sabía que si caía Tenerife, caía el resto de las islas. No había ninguna fortificación tan formidable como Santa Cruz de Tenerife. Cayendo Santa Cruz, caía todo el archipiélago. Y romper el cordón umbilical con América hubiese sido un golpe nefasto para España.
Mucho peor de lo que fue, sí. Porque también había golpes ya que nos dábamos nosotros mismos a nosotros mismos.
Lo seguimos haciendo.
Pepe, a seguir bien. Nos vemos la semana que viene.